Es increíble, pero yo estoy entendiendo el tema. Y mi compañera, que está más generacionalmente...
Yo entiendo el tema, me supera, porque yo quiero el
La platita
yo
en la mano.
Yo me crié jugando al bancario,
con la platita en mano, y cuando tenías
ese fajo te sentías un millonario. Todo.
Pero el mundo está cambiando y estamos conversando con el licenciado Martín Benítez, consultor y docente de criptomonedas, y con el contador Andrés Abreu, docente de herramientas de gestión financiera, para hablar de Bitcoin y criptomonedas. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con los cambios en la sociedad, cambios en nuestras vidas, que se instrumentan de manera muy rápida. Cuando aparecieron los celulares, todos queríamos tener un celular. ¿Por qué? Porque nos daba estatus. Nos llamaba la atención el hecho de andar con un teléfono fuera de casa, y cuanto más chico en aquella época, mejor, ¿verdad? Eso se impuso enseguida. ¿Qué está pasando con esta modalidad de compra y venta, por decirlo? Y ahorro también, obviamente. Sí, sí, sí. ¿No?
Es que a cada industria, como se dice, normalmente le llega su Uber, y este es el Uber financiero, de alguna manera. Y hoy en día lo que es la adopción de tecnología, como bien decías, cada vez es más rápido y más masiva. Entonces, el Bitcoin todavía no es masivo, no está propagado por todos lados, pero por ejemplo en Estados Unidos el 19% de la gente, hubo un estudio a principio de año, ya tiene criptomonedas, contra hace dos años era simplemente el 5%. Uh-huh. A nivel mundial solamente dicen que es entre un 1 y 2% que la gente tiene criptomonedas, pero yo creo que con la prensa que está teniendo y con lanzamientos como nuevas criptomonedas, como el nuevo proyecto de Facebook y algunos temas más que están regulando, recién en Europa están regulando el tema de Bitcoin y criptomonedas, puede pegar una explosión en cualquier momento, como bien decías. Capaz que en el año 90 y pico tener un celular era algo extraño, y en un par de años todo el mundo lo tenía.
Sí, hubo dos impulsos muy grandes, que fueron uno desde la mitad del año 2017 hasta fines del año 2017, sobre todo estamos hablando de impulsos de lo que el valor del Bitcoin en respecto al dólar, que desde julio, que valía unos $3,000 en julio de 2017, saltó a $20,000 en diciembre de 2017. Y ahora hay un segundo impulso, ¿no? Y ahí a fines de 2017 era todo el mundo, ¿qué es el Bitcoin? ¿Por qué sube tanto? ¿Me voy a hacer rico con esto? Era como había una efervescencia, se notaba una efervescencia, por lo menos en ciertos ámbitos. Y ahora también hay un nuevo impulso, y sobre todo creo que Facebook tiene mucho
ahora poder. ¿Es seguro y conveniente tener absolutamente todo en la web? Es decir, estamos juntando todo ahí.
Quiero replicar una frase de mi abuelo: a seguro se lo llevaron preso. Y más en los aspectos financieros. Si fuera seguro y tuviera rentabilidad, todo lo estaríamos haciendo.
Pero hay un tema. Para guardar los bitcoins, uno puede dejarlos en la nube, en internet, pero hay otra forma de bajarlos, digamos, a un dispositivo físico, que es como un pendrive, donde es una billetera física que se llama el Cold Wallet, que ahí uno lo puede guardar, ahí los códigos de las monedas, y lo deja desenchufado, desconectado del mundo, cosa de que si hay un virus, hay un troyano, hay algún tema de espionaje,
está contigo,
y no pasa nada.
Le aconsejamos a los fabricantes de billeteras que se dediquen a hacer celulares, entonces, porque...
También.
¿Cómo está reaccionando el uruguayo a esto? ¿Hay personas, empresarios, jóvenes, estudiantes? ¿Quiénes están invirtiendo en esto?
Yo creo que gente con capitales está interesada, sobre todo en el tema de los retornos que pueden llegar a obtener. Vamos a decir la verdad, es un activo que es muy volátil. La volatilidad juega para los dos lados. Si la volatilidad es a mi favor, tengo retornos muy altos, y si la volatilidad es en contra, tengo retornos bastante magros, sino pérdidas. Lo que sí es, si estamos buscando una forma de cómo generar que el Bitcoin sea aceptado como modalidad de pago, tengo conocimiento de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que quieren ser financiados a través de Bitcoin, porque bueno, tenían buenas carteras con buenas disponibilidades de Bitcoin, y quieren empezar a sacar de esa cartera Bitcoin hacia más activos físicos, a través de la realización de esos proyectos. Y bueno, eso se está un poco averiguando y investigando.
Porque te voy a poner un ejemplo así para entenderlo. Yo, uruguayo, tengo, no sé, $30,000 en el banco. Lo paso a Bitcoin. Me quedan, ponele que me va bien, decís que es volátil, pero crece, tengo un margen de ganancia. Todo eso transformado, ¿no?, en este dinero electrónico. Pero después, ¿qué hago con eso si en mi país, por ejemplo, no puedo, la mayoría de los intercambios no los puedo hacer a través de esta moneda?
Bien, como cualquier activo financiero, yo recién puedo reconocer que tengo una ganancia, si bien en intermedio puede subir el precio de Bitcoin, cuando la realizo es cuando vuelvo a pasar al dinero fiduciario. Bien. Y lo primero, es, como mencionaste perfectamente, es yo todavía no puedo utilizar el Bitcoin como medio de pago en la mayor cantidad de lugares. Porque si lo utilizaría como medio de pago, sí puedo reconocer una ganancia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, con esos $30,000, capaz que me puedo comprar una casa. Bien. Porque el Bitcoin subió tanto de precio que si me aceptan pagar una casa con Bitcoin, lo puedo comprar.
Hoy no es medible acá.
Hoy lo puedo transformar en dólares, pero es un ida y vuelta. Compro Bitcoin, sube el Bitcoin, lo transformo de vuelta en dólares. ¿Por qué? Porque eso es mi medio de pago normal. Entonces, eso sí puede ser reconocido como una ganancia financiera, básicamente, ¿no?
Bien. ¿Hay alguien que haga asesoría en estos temas? Ya en Uruguay hay, me parece a mí, poca cultura, ¿no? Financiera, de saber si la gente, ¿no? De a pie tiene conciencia de qué es lo que... Primero, qué impuestos le quitan, para dónde va, cómo manejo el dinero, cómo invertir el dinero. Sea mucho, sea poco, ¿no? En qué momento comprar, cómo se manejan las acciones, qué es la bolsa. Entonces eso nos pasa un poco, ¿no? Por el costado. Y todavía más ahora me meten las criptomonedas y los bitcoins y Facebook y no sé qué.
Claro.
¿Hay alguien que haga algún acompañamiento?
Hay algún asesor, consultor. Justamente con Andrés estamos dando un taller de criptomonedas en la Universidad Católica, que justo hoy tenemos una charla abierta para todos los que quieran asistir. Y es un tema muy, muy verde, muy nuevo, no está regulado. Entonces vos preguntabas, decías recién, bueno, ¿qué impuestos? No, todavía no hay impuestos porque no está regulado. Es un tema de que hay que informarse mucho, hay que saber primero cómo comprarlo, qué es, cómo guardarlo seguro, bien decíamos hoy, en la nube, en un dispositivo físico, etcétera. Y en internet, básicamente, hay mucha información. Y después, bueno, también hay cursos, charlas, hay eventos también que cada vez se está viendo más. Ahora, en septiembre, hay uno que es el Blockchain Summit, armado acá en Uruguay, que es muy bueno. A fin de año, otro que es la BitConference, que también acá en Uruguay, que por primera vez se hace acá, que también hay muchos expertos del tema. Y bueno, y por la región, en Argentina, también siempre hay charlas y eventos que están buenos.
Bien, una pequeña Dale. Que creo que había quedado pendiente de la pausa anterior, ¿hay algún organismo grande que esté atrás de esto con el interés justamente de generarlo y moverlo dentro del mercado?
Bueno, en principio no. La ideología de Bitcoin es que sea una moneda descentralizada. Por eso, como bien comentamos antes del blog, de la pausa, quien le da el precio al Bitcoin es el propio mercado, oferta y demanda. Al revés de lo que pasa con nuestro peso, ¿no? O con el dólar. Si el Banco Central decide emitir cada vez más pesos, como hay más cantidad de pesos en el mercado, el peso vale menos y podemos comprar menos cosas. Nos pasa año a año. Tenemos un 8%, un 10% de inflación, y eso es medidas gubernamentales. ¿Bien? Con el Bitcoin no. El Bitcoin es solo mercado. Entonces, la idea es desregularizar y descentralizar para poder, como bien decías, Cairo, lograr que todos tengamos un sentimiento de qué es lo que vale el Bitcoin y cuánto vale un servicio y cuánto vale...
¿Es la moneda favorita de los liberales?
Sí, se podría decir que sí.
Ya veo en la cara a octubre haciendo campaña.
Hablando del Bitcoin, sí, sí. Licenciado Martín Benítez y contador Andrés Abreu, muchísimas gracias por esta visita, gracias, muy interesante la conversación.
Gracias.